Antropología. En Radio 3.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos al tiempo que cada semana dedicamos a la antropología dentro de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Antropología es el estudio del hombre y su cultura, y a veces puede parecer que su vocación es meramente teórica. Hoy vamos a conocer cómo esta disciplina puede ser práctica y utilitaria. La antropología aplicada estudia cómo los modelos antropológicos teóricos pueden explicar e incluso resolver problemas reales. Como siempre, contamos con la participación del Departamento de Antropología Social y Cultural de la UNED. Hoy está con nosotros su director, Honorio Velasco, que cuenta con la ayuda de un invitado experto en etnografía y empresa.
Buenos días, este es un programa más de la serie de antropología que venimos emitiendo regularmente. Nos encargamos, ya sabéis, el Departamento de Antropología Social y Cultural de la UNED. Hoy tenemos como invitado a Francisco Martínez. Francisco Martínez ha sido miembro del Consejo Social de la UNED. ¿Durante cuántos años ha sido?
Como 12 o 13 años.
O sea, eres miembro experimentado así del Consejo Social. Y está involucrado ahora mismo en un proyecto en el que participamos algunos profesores de la UNED y otros antropólogos profesionales, que lo hemos llamado etnografía
y empresa.
Y empresa. El anagrama es
IE. Sí, es EYE, como un ojo en inglés.
Como ahí. Ojo. ¿Tiene alguna simbología con aquí?
Sí, sí, es una mirada distinta a la realidad de los consumidores y a la realidad de la fuerza laboral en una empresa. Por eso le hemos dado la terminología de EYE en inglés, que en definitiva es un ojo porque es una nueva mirada.
Pues vais a ir descubriendo cuál es la misión. En principio se nos puede ir planteando en esta línea, a partir de que en realidad tiene que partir de una primera explicación de lo que llamaríamos cuál es el horizonte profesional de la antropología en España hoy. Acabaremos luego concretando el tema y la conversación en torno más propiamente a esta relación que planteamos y que define el nombre de este proyecto, que es Etnografía y Empresa.
Sí, si me permites, Honorio, decir que yo no soy antropólogo, yo soy ingeniero. Y ahora mismo mi calificación está más orientada hacia la gestión empresarial que hacia la antropología. Es decir, que yo he descubierto la antropología desde el mundo de la empresa. Por eso el nombre de etnografía y empresa, porque lo que pretendemos es unir esos dos mundos que hasta ahora, sobre todo en este país, pues han estado bastante de espalda el uno al otro.
Bien, pues para ir dando pasos, como os decía, la primera cuestión sería una breve exposición, porque claro, necesitaríamos bastante tiempo para ello. ¿De cuál es el horizonte profesional de la antropología en España? En primer lugar, habrá que indicar que aún no tenemos el reconocimiento oficial, llamado, diríamos, colegio profesional, como tienen otros profesionales, incluso en ciencias sociales, pero se está trabajando en esa dirección y ya sabemos que desde distintos congresos de la Federación de Asociaciones de Antropología, pues esta iniciativa ya se fue planteando y ha ido madurando poco a poco. Existe actualmente una comisión en la que también nosotros, es decir, el Departamento de Antropología está representado, que están dando ya, parece que, pasos más concretos hacia la posibilidad de formular ya una petición que ha de presentarse en el Congreso de Diputados para la aprobación del Colegio Profesional. Esta es la primera idea que quería decir. Es decir, con esto quiero subrayar que aún no tenemos un reconocimiento profesional como tal, estrictamente hablando, pero en esa línea estamos. El reconocimiento profesional se traduce, de hecho, en realidad, si hemos entrado o no en el mercado de una manera diferenciada, diríamos como etnógrafos o como antropólogos. Solicitados así por las instituciones y por las empresas. No sé si, Paco, conoces tú algún proyecto en el que se haya hecho ya en España esta solicitud. Es decir, ¿alguna gran empresa ha hecho, sabes, de que haya hecho demanda de profesionales antropólogos o etnógrafos para...?
No, que yo conozca, no como tal. Sí es cierto que dentro de lo que es el amplio mundo, vamos a llamarlo así, de las investigaciones cualitativas, hay antropólogos que trabajan más que en grandes empresas, sobre todo en consultoras. En consultoras, sobre todo de recursos humanos, de estudios de mercado. Pero ya digo, no como tales antropólogos, sino más como expertos en estudios cualitativos complementarios de los estudios cuantitativos, que ha sido el campo tradicional de las consultoras de estudios de mercado.
Pues, bueno, con este dato, en conocimiento, pues en principio habrá que tratar de ir formulando, dijéramos, proyectos que permitan abrir el mercado, que permitan ampliar el conocimiento de qué puede hacer la antropología dentro del mundo, diríamos, del mercado laboral en general y del mundo de la empresa.
Sí, yo sí, si me permites, diría que hay motivos para la esperanza, debéis tener motivos para la esperanza los antropólogos, porque si uno mira a algunos países como puede ser el mundo anglosajón y sobre todo Estados Unidos, pues hay en este momento... pues hay varios ejemplos, bastantes. Intel, por ejemplo, tiene un departamento con 60 antropólogos, para que te hagas una idea. Microsoft, pues hace bastante tiempo también introdujo antropólogos en su plantilla. Y en Estados Unidos es muy habitual que las grandes corporaciones tengan antropólogos en su plantilla, porque obedece a una necesidad real, cada vez además creciente en las empresas, que es el mejor conocimiento que necesitan de sus clientes y de su fuerza laboral. Y han descubierto que uno de los mejores instrumentos y uno de los mejores profesionales para hacer esa labor son precisamente la etnografía y los antropólogos.
Bien, luego iremos sobre este punto y abundaremos en ello, porque creo que puede resultar interesante para muchos de vosotros. Ahora, en principio, al menos debo de mencionar que hasta la fecha, diríamos, la demanda estricta de antropólogos se ha producido más bien desde el campo institucional, de las instituciones públicas. En particular en dos ámbitos fundamentales. Uno de ellos es el de etnógrafos o antropólogos que trabajen en patrimonio, tanto en relación con museos como en relación con oficinas que se encargan de la redacción de informes que acaban finalmente en declaración, diríamos, de bien cultural. O calificaciones similares. También para realizar informes presentados en las instancias internacionales, por ejemplo, para la solicitud del reconocimiento UNESCO de obra maestra de la humanidad en el campo del patrimonio cultural inmaterial. En este tipo de informes se requieren, diríamos, los conocimientos de los antropólogos, que son los que dotan de contenido, de fundamentación a estas solicitudes, que sabemos que están siendo presentadas actualmente pues por diversas autonomías, y bastantes autonomías, en relación con algunos de estas especies de símbolos culturales importantes que tienen en sus distintos territorios. La última que alcanzó el reconocimiento, de obra maestra de la humanidad, del patrimonio cultural inmaterial, fue la fiesta de la Patum de Berga, que, como sabéis, es la que se celebra el día del Corpus. Antes ya lo obtuvo el Misteri de Elche, que es la fiesta que se celebra el día de la Asunción en agosto en Elche. Y es, por cierto, que esta candidatura se presentó primero al unísono, acompañada de una solicitud como patrimonio natural del Palmeral de Elche. Luego se rehizo y finalmente se presentó de una manera autónoma a la solicitud de reconocimiento para el Misteri y se obtuvo, y fue la primera. Como digo, la segunda ha sido la Patum, pero sabemos que hay propuestas, por ejemplo, de la comunidad autónoma gallega para un reconocimiento, para un conjunto de manifestaciones culturales bastante amplio. Ellos pueden reconocerlo como, algo así como el ritual, las creencias y los conocimientos populares en Galicia. Es una es un ámbito demasiado amplio seguramente, y sabemos que hay algunas dificultades para que UNESCO acabe reconociendo este ámbito demasiado vago, diríamos, como patrimonio cultural de la humanidad. El otro esfuerzo, que ya también es antiguo, es el del flamenco, que insistentemente ha sido presentado al gobierno español primero, y luego se ha insistido en que el gobierno lo presente en París, en UNESCO, para que se reconozca como patrimonio cultural de la humanidad. Aún se está intentando y tal vez algún día pues se consiga. También hay otras propuestas, por ejemplo, el del Silbo Gomero. Uh-huh. Es una manifestación cultural bien concreta, muy singular, sin duda, bien lo conocéis muchos de vosotros. Sí. Es un lenguaje muy característico, es estrictamente un lenguaje, uh-huh, y como tal debe de ser reconocido. Y está en fase de realización, yo no sé si estará ya finalmente terminado el informe, pero sí conozco la voluntad decidida de que se llegue a presentar como solicitud. Podría contaros de otras propuestas, pues por ejemplo la dieta mediterránea, que también tiene muchos partidarios en cuanto a su presentación, etcétera. Así que, como ves, Paco, en este sentido, diríamos, hay muchos proyectos que parece que conllevan la aportación profesional de los antropólogos, y proyectos que son bien interesantes.
Sí, no cabe duda.
Son bien interesantes y además cuentan generalmente, diríamos, con un gran consenso social que hay detrás, de manera que no solamente dentro de las propias comunidades autónomas, sino muchos de nosotros de otras comunidades autónomas estaríamos dispuestos igualmente a apoyar estas solicitudes. En el campo del patrimonio, efectivamente, el trabajo principal que se encuentra, incluso como técnicos, o diríamos técnicos reconocidos por las propias instituciones autonómicas, el campo fundamental de trabajo es el de los museos. En España ya sabemos que en los últimos tiempos es posible que se hayan fundado, aunque propiamente el concepto de fundación aquí, Paco, sí, es un poco
laxo.
Así, sí, laxo. Pues seguramente más de 600 museos etnográficos de distinta escala. Algunos son propiamente locales, otros sí, ya que yo me atrevería a decir que incluso de barrio. Muchos son, diríamos, de comarcas o de áreas propiamente. Algunos ya tienen una escala mayor y alguno es propiamente autonómico. En este sentido, quería reconocer el trabajo que desde hace años ya vienen realizando en el Museo de Antropología, en particular en la parte del Museo de Antropología que era el Museo de Etnología, que está situado, como sabéis, en la Plaza de Atocha.
Atocha, sí.
En este campo de los museos, la labor ha sido, sin duda, muy meritoria. Desde este museo se ha venido haciendo continuamente actividades y fueran parte de la imagen de la antropología en este sentido, pues se debe a ellos, ha sido bien trabajada por ellos. No quería dejar de mencionar el gran trabajo que los antropólogos profesionales, aunque no únicos, están realizando en instituciones que tienen responsabilidades de asistencia social a los inmigrantes. Bueno, se podían citar muchos casos en muchas comunidades autónomas y también en organismos del Estado en general y de los ayuntamientos. Los antropólogos han intervenido, por un lado, formando mediadores interculturales, cuya labor sigue siendo absolutamente indispensable, necesaria, no solamente por el conseguir el ideal de la integración social, sino fundamentalmente por proporcionar, por un lado, a los inmigrantes la orientación necesaria para diríamos, su supervivencia. Sí. Y además la sensibilización a las instituciones sobre la diversidad cultural y lo que esto entraña en las sociedades actuales.
Si me permites decir, el tema, has mencionado un tema que es el de la diversidad cultural, pero ese es un tema que también tiene gran incidencia en todo el consumo. Es decir, hay cada vez más, desde distintos puntos de vista, ¿no?, necesidad de conocer cada vez mejor precisamente los factores culturales que están interviniendo en la distribución y en la producción de bienes de consumo y de servicios. Desde ese punto de vista también los antropólogos tienen mucho que decir, y desde luego es una de las líneas que nosotros tenemos abierta en etnografía y empresa.
Pues efectivamente se está haciendo una labor meritoria en este campo y también en el campo de las escuelas. La población estudiantil en muchos colegios y escuelas es claramente diversa. El tratamiento de la diversidad cultural por parte de las instituciones escolares ha exigido un gran esfuerzo de los profesores, de parte de los profesores, no solo, de las APAS también. Y este esfuerzo requiere, al menos de base, una investigación de partida. Además de eso, naturalmente, requiere que la comunidad escolar se implique y se comprometa con ello. Pero hay un fondo básico de conocimiento que es el del que tenemos que partir. Y luego, naturalmente, hay una educación para la ciudadanía, que en este campo yo lo subrayo fundamentalmente para decir que la ciudadanía parece que requeriría no solamente una sensibilización hacia la cuestión de las cuestiones que implicadas en la diversidad cultural, sino algo más, que sería, dijéramos, un aprendizaje. El aprendizaje de convivencia, cuando ya nuestros vecinos no son estrictamente semejantes a nosotros, sino en realidad diversos, aunque existe claramente una voluntad de entendimiento.
Por ejemplo, en esa situación que tú decías de educación de los pueblos y de digamos, mejor conocimiento de la realidad intercultural que vivimos en nuestra sociedad, no hace mucho yo hablaba con un médico con responsabilidades en la ginecología, y me contaba el problema que habían tenido, el problema de rechazo que habían tenido, porque una persona de etnia gitana había dado a luz y lo habían puesto en una cama al lado justamente de una persona que venía de un país de Iberoamérica. Bueno, pues habían tenido un conflicto y me reconocía, es que no hemos sabido tratar ese tema, que es un tema de raíz cultural, básicamente, ¿no?
Bien, pues esto era simplemente para mencionar algunos de los campos de la profesionalización de la antropología, y en un siguiente programa pues abordaremos ya de una manera específica las cuestiones que están en torno a etnografía y empresa. Esperamos que esta información os haya interesado, y con esto os queremos llamar al compromiso de que nos escuchéis en el siguiente programa que tendrá ese contenido. Hasta luego, adiós Paco.
Hasta luego, gracias.
Hemos visto cómo se puede aplicar el conocimiento y las herramientas de investigación de la antropología en la resolución de problemas sociales. Honorio Velasco, director del Departamento de Antropología Social y Cultural de la UNED, y Francisco Martínez, miembro del proyecto Etnografía y Empresa, nos han ayudado a conocer algunos de los campos en los que trabaja la antropología aplicada. En el próximo espacio de antropología volverán a acompañarnos para explicarnos cómo la etnografía está empezando a ser aplicada de manera habitual a las organizaciones, ya sean empresas o instituciones. Será el próximo día 10 de abril, ya que llega Semana Santa. Nos despedimos hasta entonces. Les deseamos una feliz semana a todos. Muchas gracias por su compañía.